Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ricardo Canaletti.
Hola, ¿cómo les va? Vamos, gracias, no, gracias.
Con ropa deportiva, sin chaleco.
Sin chaleco.
Y reconocible.
No, muy reconocible. Muy reconocible por el aspecto.
El aspecto. Esta cara es difícil de encontrar.
¿Hay un aspecto de policiales? ¿Hay una cara de policiales?
Antiguamente sí.
¿Qué tienen en común los Sdrech, los Canaletti, para nombrarlos de el canal y no meter a los de los otros canales?
No, pero también, yo trabajé mucho con Mauro Zeta, ponele.
Mauro Zeta, Cabla.
Le mando un beso a Cabla.
Me gusta decir siete Cabla. Periodistas de policiales. ¿Me podría nombrar siete periodistas
ya,
de policiales?
Ya tenemos tres. Zeta, Cabla, Sdrech.
¿El maestro Sdrech o hay uno por
Palacios,
encima de Sdrech?
Palacio, Fito Palacio.
Fito Palacio de gráfica.
Palacio, claro,
favorito,
no,
gráfica. Nuestro favorito.
Y yo me fijo mucho en el tema gráfica. Barbano, Rolando Barbano, que está en Clarín.
Gabriel Nicola, La Nación.
Nicola, La Nación.
Y la siguiente pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos?
Nada.
¿De verdad?
No, nada, nada. En una época tenías que tener en común llevar el cospel para hablar por teléfono, un teléfono público.
Ahí va.
Y sí.
Algún modus operandi, algo tienen que tener.
Algunas pasiones, no. Algunos gustos, algunos teléfonos.
Los teléfonos sí, algunos teléfonos se han compartido. Pero nada, no, en realidad no lo encuentro. Sdrech estuvo trabajando en el equipo de Clarín cuando yo era el jefe, vos fíjate. A mí me decían al revés.
¿Eras jefe de Sdrech vos?
Claro. A mí me decían al revés, me decían, che, ¿cómo será Sdrech de jefe? Digo, mira, no te lo podría decir porque jefe de Sdrech soy yo. Es al revés.
¿Y cómo sos vos de jefe?
Jodido.
¿Por qué?
Y jodido, en la gráfica, ¿eh? Jodido,
¿qué?
Jodido. Y porque, bueno, mucha precisión.
Sos exigente,
mucha fuente.
¿Crees que todos escriban como vos?
No, yo le respeto el estilo a cada uno, pero el tema de la fuente, uh-huh. Que es todo un tema. Sobre todo en esto. Yo hablaba con Julio Blanc, querido Julio Blanc, de una cuestión que, según él, era igual. La fuente en política y la fuente en policiales tienen la misma dificultad.
¿Cuál?
Te dicen lo que quieren por sus intereses.
Claro. Obviamente.
Y tenés que andar indagando.
Pero en el policial,
y rasgando,
claro, en el político entiendo. Yo te hago creer tal cosa si vos me instalás. Es como en el fútbol también.
Sí, sí.
Hay
un
interés muy grande por Diego de la Lazio. Mentira, en realidad, pero sí. Lo posicioné en un lugar deseado.
Sí.
Para el político también. ¿Y para el policial?
El tema de la policía, el tema del prestigio, ¿no?
Ah.
El tema del prestigio.
Los policías. Te cuentan la versión en la que son superhéroes.
Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esto cambió. Antes la única fuente era la policial. Un juez no te daba ni cinco de pelote. ¿Usted quién es? Periodista.
Pero que empezaron a ensuciar jueces. Y entonces el juez se dio cuenta que su prestigio también estaba en juego.
No, fue empezar a ensuciar jueces. Ese es un tema de
No,
de
digo
cambio.
Si pasó públicamente, que la gente los cuestionó y antes por ahí no se los cuestionaba tanto.
No, antes no se los cuestionaba porque todo terminaba para el público en la policía, en el comisario. Todo terminaba ahí. Ahora después se puso... Cambió la cuestión, cambiaron las épocas, cambiaron las leyes y empezó a aparecer el fiscal. Alguien a quien reclamarle. Empezó a aparecer el juez, hubo unos cuantos jueces mediáticos en la década del 80, en la década del 90. Trovato, ¿te acuerdas de Trovato?
El juez Trovato del placar, tremendo.
Claro.
Trovato, podríamos hacer una lista también de los jueces mediáticos.
Ollarvide,
el último gran juez mediático.
Claro.
Zaffaroni no diría mediático, pero muy expuesto por sus ideas y por su vínculo también con el gobierno anterior.
Él se expuso y además.
Pero era cero mediático en su estilo.
No, claro. Escúchame. Lo llevaron para convertirlo en, bueno, vamos contra este.
Claro.
Los que pensaban diferente a él.
Era un estandarte.
Y claro, entonces Sí.
Hacías la comparación recién de las fuentes cuando son notas de policiales y cuando son notas de política. En política, un periodista intenta, digamos, las dos campanas. ¿Cuáles son las dos campanas en una nota de policiales?
No, es muy difícil. En realidad, debería ser
la policía y el juez o la policía y el chorro, o el asesino.
El chorro es una fuente.
El chorro es una fuente. Yo, por ejemplo, mira, Emilio Petkov, el padre de quien, bueno, el muchacho que después siguió, hizo también periodismo, pero Emilio Petkov padre, que fue un gran periodista de policiales, en la década del 70 y del 80, cuando a mí me nombraron jefe, tuvieron la locura de nombrarme jefe de policiales de Clarín, yo veía que a las 7 que empezaba a cerrar el diario. Y el tipo venía y me decía, che, Ricardo, me voy un rato. Digo, pero Emilio, estamos cerrando, ¿tenés la nota? Sí, no, ya te la entregué la nota, eso sí, ya te la entregué la nota. Pero dejá que yo la vea, que si yo le ponemos un título, por ahí vos no te vas. No, es que me tengo que ir. ¿Qué pasa? ¿Alguna fuente? Sí, acá a la esquina, en el Lugo. Se me escapó el nombre.
Ahí van las fuentes, queridos chorros.
Bueno, y yo, ¿qué vas a ver? ¿Un cana? No, de la vereda de enfrente.
Un ladrón.
Y claro, entonces, bueno.
El ladrón también te puede mentir.
Obviamente.
A beneficio. Obvio.
Obviamente. Y Vitete Sellanes te miente todo el tiempo. Vitete Sellanes, vamos a
pero qué lindo escuchar esas mentiras. Hay mentirosos que da placer escucharlo, ¿no?
Claro. Vitete, escribas que te cuente una historia.
Escribís un libro con eso.
Escribís un libro. Claro.
Monstruo. Es el del robo al Banco Río, para el que no lo sepa.
Banco Río,
que está libre y muestra joyas. Tiene un local, una joyería en Montevideo.
Exacto.
Es un espectáculo.
No, te quería decir que Fuentes, no solamente policía, justicia y policía, pero ahora se va abriendo. Los vecinos, que antes eran mala palabra. No, ¿cómo va a tener Fuentes un vecino? No se puede. Bueno, los vecinos, los forenses. ¿Qué ahora están hablando los forenses, los peritos? Antes no te hablaban.
Claro.
Antes para entrar. Bueno, yo entré de escondida a la morgue. No se podía.
Copado, ¿no? Entrar de escondida a la morgue.
Sí, no, escondida a la morgue.
Qué programón.
Sí, no, y agarré me
¿qué agarraste? Por favor, aclarame.
Y sí, no, agarré esa cremita que se le ponen a los chicos en el pecho para ponerme en el lazo porque no hizo por
la. Claro.
Perdón.
¿Cómo es una morgue? ¿Cómo es una morgue, Ricardo?
Hay mucho metal. Hay mucha camisa de metal.
Mucho frío, claro.
No, es que nadie entró de nosotros. ¿Vieron de este?
No, claro.
¿Vos entraste una morgue?
Sí. Vos entraste, ¿no? Sí, sí. Bueno, es
tremendo.
Para hacer una. Dijiste, perdón, esta hora de la tarde. Una crimen, Ricardo. Y esta hora de la tarde, que antes era la hora de la novela, es la hora de los policiales.
Sí.
Sí, sabés que tenés razón.
Cambió. Ahora la novela es lo que pasa con los policiales.
Trasladan al hijo de Federica Pais,
acusado de motochorro.
Están hablando de eso ahí atrás.
Pero tenés razón, sí. Tenés razón. Cambió todo.
Todo el tiempo es policiales.
Después sabés que una vez yo le pregunté a.
Antes era una notita en el noticiero, ahora es el 50%.
Ahora es el 50%, cada vez más.
Abrimos con un móvil del asalto con rehenes o del asesinato de motochorro.
O un choque o un asalto de motochorro, ¿qué decís vos? Yo una vez le pregunté a Santos Villasati, Santos, a la mañana en la radio, ¿qué se hace? Y querido, me dice, hace un tiempo, ¿eh? Y tenés que hacer tiempo y tránsito, porque ¿qué te van a escuchar? ¿Una columna política o una columna, un caso criminal? Sí, te escuchan una columna política y un caso criminal.
Claro.
Estoy hablando hace mucho tiempo, atenti. Sí, es verdad, cambió.
¿Y vos te das cuenta cuando un caso policial va a llevar meses y va a ser noticia durante un montón de tiempo, supongo, ¿no?
Sí, ahora te puedo decir que es difícil que un caso lleve meses. Salvo que sea un caso de corrupción donde hay intereses por todos lados, una corrupción política.
Sí.
Sacando esos casos, ahora ya no duran meses. Ya María Marta García Belsunce, que duró todo un verano, fue una novela del 2002 al 2003. Me acuerdo porque la viví, había que hacer una novela. Y ya es difícil. Por ejemplo, yo pensé que iba a tener más repercusión el israelita que mató a su familia, a las tías. Y bueno, está ahí. No te digo que no le dieron bolilla, sí, le dieron bolilla, pero está ahí, se pudo haber explotado mucho más. Y sin embargo se quedó ahí.
¿Qué tiene
porque
que tener?
Te tapa otro y te tapa otro y te tapa otro y te tapa otro y bueno,
para mí lo que tiene que tener es este componente de la novela que se busca a la tarde y es que no se sabe quién mató a
una historia.
Al Oxiso.
¿Sabes una cosa? Una
el Oxiso historia. De la piscina.
Claro. Extrajo dentro de sus ropas un arma de grueso calibre. El Oxiso quedó de cúbito dorsal, mantenía en su mano un billete de 100 pesos. Oh. Llegó la ambulancia y lo llevó al citado nosocomio. Ya te se la nota. Ya está. ¿Qué querés que te...
Lugar común todos. Todos. Te sacas un 10 en lugar común.
Es que bueno.
Información, no sé, porque. Repetiste la fórmula.
Anda a chequearla.
Claro.
Anda a saber.
No sé si es
pero se hizo así durante décadas, ¿eh? Décadas.
¿Y quién inventó ese estilo? ¿Hay uno que es el precursor del?
No.
O realidad... está sacado de. Las novelas policiales, Jack el Destripador,
Yo te voy a decir una cosa, me hago cargo de lo que fue el periodismo policial durante muchos años. Es el lenguaje policial que es el más fácil. Es el lenguaje policial.
Entonces,
claro, el oxiso de cúbito dorsal y todas esas cosas, citado en nosocomio, extrajo dentro de su ropa un arma de grueso calibre. ¿Qué es grueso calibre? ¿Qué sé yo? Más de
45.
Qué? Una
más
45, que yo más de 38. ¿Será eso?
Glock. Y ahora sabemos las armas. Yo antes no sabía.
Sin embargo, ahí se me escapó el nombre. El dueño de del boliche tan famoso. Ah, se me escapó el nombre.
¿Del boliche tan uno asesinado? Dice usted,
Poli Armentano. Lo mataron, mirá, me sacaste vos.
El Poli Armentano.
Lo mataron con un 22.
Sí.
Que en general no se usa para matar, pero te disparan de al lado.
No, se te disparan de cerca. Y después empezó toda esa teoría, que yo no sé si es cierta, de que el 22 lo usan los asesinos. O sea, uh-huh. Los que tipo que te tenés que pagarle la mano para que vayan a matar.
Ahora, si vos no sabés si es cierta, no sé a quién preguntarle.
Yo no sé si es cierto. Igual que la famosa organización tipo pirámide. Eso era
bueno,
la
todas
época.
Las organizaciones son tienen un jefe.
Vos sabés una cosa, ¿no? Que no todas.
No, mirá.
No, hay redes. Hay redes, hay tipos que tienen información, pero que en la puta vida te manejan un auto para ir a hacer un afano. Hay tipos que justamente tienen información o te manejan un auto, pero nunca llevan un revólver. Ahora vos vas juntando. Vos vas juntando tipos para hacer determinado golpe porque se hace de determinada manera.
Es que armar un equipo complementario. Un equipo. Yo inteligencia, yo manejo. ¿Y
quién es el jefe? No hay jefe.
Pero ahí, ¿elegiste esta profesión o te cayó?
¿O te eligió ella a vos?
Claro, de pronto eras un joven periodista que le dieron casos policiales y siguió.
No, yo empecé haciendo maneras insólitas de ganar el PRODE.
Eso hacías en el diario. Fue mi primera nota, sí. Y pasame la receta que Milce habló con el ganador del PRO de aquella vez. ¿Te acordás?
Con Negrete. Con Negrete, hablaste con Negrete. No,
la mujer.
La ex novia.
Con Mercedes, que no era novia. ¿No?
Que no era. Terminó diciendo que no era la novia.
No era novia.
Leí la nota. No, de manera sorprendente. Nene, tráeme un sumario. Bueno, yo llevé un sumario. Y agarraron el sumario sin leerlo, me lo rompieron en la cara, lo llevaban al coche y dice, bueno, salí y andé a buscar maneras insólitas de ganar. Pero qué sé yo, maneras insólitas de ganar. Pero ¿de dónde lo saco?
Porque antes había dos dobles por tarjeta, pero podías pagar para tener 6 dobles, 3 triples.
Claro, qué sé yo. Encontré un loco que me dijeron ahí cerca de casa que lo hacía con huevos.
¿Qué? Perdón. El pronóstico único, deportivo, los 13 pronóstico partidos. Deportivo. En realidad eran 10 partidos de primera y 3 de la B. Sí. Y si acertabas, ganabas.
El huevo Paul.
Compraba huevos y lo hacía. El huevo, había huevo duro y huevo común. Bueno, si salía huevo duro, era visitante.
Espectacular.
Bueno, es como tirar una moneda eso, Ricardo.
Pero había un loco que lo hacía y estaba loco. Es un saco.
Y había ganado 6-7 veces el PRODE.
Nunca, jamás en la vida agarró nada.
Ricardo,
¿la nota era toda sobre ese señor?
Una página. No, sobre ese señor no.
Y la cantidad de formas de hacer huevo que hay.
¿Solo laburaste en Clarín, en el grupo, digamos? Hace 25, 30 años.
Sí. Bueno, ahora tengo un conchavo en Rivadavia. En Palermo. Sí, bueno, tengo 2 horas a la noche. El after de Canaletti.
Perdón,
no me rías.
Estoy más serio. ¿Vos ves alguna atisbo de sonrisa? No, a vos te veo riéndote.
No, sí.
Pero quiero saber todo.
Basta de policiales.
Basta de policiales hasta que entran a afanar al conchavo
Bueno.
¿Cómo se llama?
El after de Canaletti.
¿A dónde tengo que ir? Por favor, decime cómo tengo el dress code. ¿Cómo tengo que ir vestido?
Chaleco.
¿Cómo quiero? No hay todo ahí. Todo tipo de bebida, algún copetín.
¿Dónde?
Y de 22 a 24 en la FM1 de Rivadavia. Es decir, ¿qué se hace? Y jodemos con la noticia de farándula, hablamos de deportes, noticias políticas o policiales no hay. No, pasamos música, nos cagamos de risa, la verdad es eso.
Bueno, algo más distendido bajar un poco.
Las 2 últimas horas del día y cagamos de risa.
Y eso es un after.
Es un after. Se puede laburar, un grupo de amigos que se juntan. ¿Y qué le vas a decir al tipo? ¿Viste lo que hizo Macri?
No, hablemos de la...
Bueno, Ricardo Canaletti tiene un libro, yo lo tengo en mis manos, se llama Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina. Yo creo que también tienen un plus de atención, generan atención justamente por la clase social, ¿no?
Sí.
O por los atisbos macabros que pueden llegar a tener.
No,
¿qué casos agarraste?
Vos sabés que me fui hasta el caso de... El primer caso de todos...
¿El pornógrafo que desfiguró a su esposa?
Por ejemplo, Barón Visa. Pero el primer caso de todos es... Acá vino, se escapó y se refugió en la Argentina el delfín francés Luis XVII, después de que le cortaran la cabeza a María Antonieta y a su padre Luis XVI. Bueno, así empieza el
libro.
¿Vino
Argentina? Luis
XVII. Vino argentino, te lo voy a decir. Obviamente tenés que leer el libro.
Obvio.
Por ejemplo, el hijo bastardo del rey de Inglaterra, de Jorge IV. ¿Estuvo en Argentina? ¿Cuál fue su métier? ¿De qué se ocupó? Y bueno, desde ahí para adelante vas repasando crímenes de los años. Crímenes y vidas licenciosas de los Anchorena, los Álzaga. Te digo esto porque, por ejemplo, con Fabián Anchorena, en realidad el delito que hay en la historia es un adulterio. Que en esa época no se bancaba.
¿Es delito?
En esa época.
¿El adulterio?
Era en esa época era delito. Sobre todo. Estamos hablando de 1800 y pico. Sobre todo porque el tipo se había enamorado de una mezzosoprano italiana que había venido acá en Argentina. Y la una señora grande, en comparación con él, que tenía 20 y pico de años, y la mujer lo llevó de las narices para sacarle la plata. Y la abuela se dio cuenta. Y entonces hizo lo imposible para terminar con ese matrimonio. Pero el asunto es que a punta de revólver, el tipo se casó porque el cura no lo quería casar. Se casó, ¿sabes por qué no quería casar? No porque supiera que la mujer era.
¿Por qué no quería casar el cura a una pareja?
Pero escuchame, era italiana y mezzo soprano, una artista, una prostituta. En esa época era lo mismo. Era lo mismo. ¿Cómo se iba a casar una anchorena con una mina? Anchorena, un loco. Bueno.
Mirá qué loco que después hubo un swinger en la calle Anchorena.
Sí, increíble, es un homenaje. Bueno, para, Anchorena, un loco, tirás como si nada. ¿Por qué un loco, Anchorena?
Un loco, ¿sabes por qué? Yo te digo.
La plata ¿quién es Anchorena, no? Porque eso, además de una calle.
No, Fabián Anchorena no era uno de los montón, descendientes. Claro, no, claro. Este era Fabián. Lo que tenía o que tiene de particular es que fue el único de los Anchorenas que dilapidó toda la fortuna. Oh. La tiró toda. Acá.
¿La disfrutó o la tiró todo, literal?
No, la disfrutó y la tiró porque terminó pobre en Santiago del Estero, de maestro. No, terminó mal, pero la tiró, ¿eh?
Escuchame, le vivió.
Le pagó.
Sí. Claro, eso es lo que digo. Como decía George Best, el dinero me lo gasté en autos, prostitutas, sí, alcohol, el resto lo malgasté.
Claro.
Sí. Bueno, este muchacho hizo lo mismo. Pero era una anchorena, estaba toda la familia en su contra. Después le hizo problema a los tíos porque quería dividir la herencia y quería más para él. Claro, quería más para seguir jodiendo. Escúchame, se llevó a la
me cae bien.
¿Anchorena?
Sí.
¿Cuál es la anchorena?
¿Pero de qué año es anchorena?
Fines del 19, principios del 20.
Ok, 1008.
1800 y pico. Escúchame, se llevó, armó una fiesta tan espectacular, tan grande, que tuvo como protagonista a la
atención,
a la cortesana más cara y más hermosa
cortesana
de Europa.
Cortesana es prostituta, ¿no?
Sí. De Europa la más cara. ¿Cuánto guita de hoy?
A plata de hoy, no, es imposible.
Imposible, pero mucha guita. Era
un homenaje,
la
más cara, un homenaje.
La Messi de las cortesanas. Sí, sí. Qué linda Cora palabra Cora. Cortesana.
Sí. Pues sabes que fue una de las que salió en bolainas de una torta. Fue una de las primeras que salió en una torta. Y además, una de las primeras.
¿Cómo se le ocurrió a alguien eso?
Y no se había hecho antes.
No,
el tamaño de la torta.
Después se acostó.
Ajá. A ver, y comieron de su cuerpo. No, no existía el sushi todavía. ¿Comieron de su cuerpo?
Obviously.
Solo eso, Ricardo.
Obviously. No, no, y después Anchorena hizo lo que tenían que hacer, escuchame.
Sí, sí. Si encremada.
Puso toda la plata a él.
La torta, literalmente.
No, claro. Bueno, eso es una historia extraordinaria, la de Anchorena. Y bueno, y después sigue con los Álzaga y con algunas familias del interior del país, como los Aguirre-Berry en Tucumán, como la familia Clery en la provincia de Buenos Aires, irlandés. Bueno, que ahí sí, bueno, ahí hubo crímenes y demás. Pero hasta llegar a la época actual.
¿Hay más o menos en la clase alta, digo, este tipo de asesinatos, crímenes ilícitos, o llaman más la atención por la alcurnia, el apellido?
Y llaman la atención por la alcurnia, pero también hay una cosa. Antes había mucho más silencio que ahora. El abolengo te imponía el silencio.
Claro, se protegía.
Y ahora cambió la cuestión, porque ahora de clase alta estás hablando de gente con mucha guía.
Igual clase alta, porque eso de la tradición y el apellido es el que tiene plata.
Es el que tiene plata.
Es el que tiene plata. La tradición y el apellido. Porque no sé, ponele uno que se hizo rico ahora, no sé, de Narváez.
No
es que
Farré,
tiene una historia de multimillonario.
Farré.
Pero los hijos, los nietos y qué sé yo, ya está. Parece que es un apellido,
obvio,
que no sé qué. Y no.
Los García Belsunce, ¿de dónde nacieron? De un abogado que se supo manejar muy bien, que es el García Belsunce padre. Nacieron de ahí. No es que tienen una bolengo, una prosapia. No, 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 nacieron de ahí. Ahora que vos después te la quieras hacerles otra cosa. Dalmazo está incluido en el libro. Sí. En realidad, Dalmazo es
Norita.
Gente con plata. No, claro,
es Norita. Una familia que tiene una casa en un country.
En un country, claro. Y el último de todos es... pues yo no le puse a las historias, no le puse los nombres. La última historia se llama Te amo, te odio,
dame más.
Es la síntesis para mí del episodio que le costó la vida al gobernador Carlos Soria a manos de su mujer.
Tremendo.
Te amo, te odio, dame más. Bueno, nada, clase alta. Clase alta también fue variando, esos conceptos que decías vos, estereotipos fueron cambiando.
Pero siempre tenía algo en común de taparlo, ¿no?
Sí, el tema del silencio, no llegaba a los jueces, no llegaba a la policía.
Y cuando, frename, y cuando llegaba, la policía.
Cuando llegaba, frenámelos. Imagínate antes.
En los pueblos o en las provincias, todavía mayor,
todavía,
¿no?
Más.
La complicidad y el silencio.
Todavía más.
Hay un caso acá, Ricardo, con Ricardo Canaletti. Hablamos de su libro Sorprendentes Crímenes de la Clase Alta Argentina. El título es fuerte, Papá debe morir. Es sobre los hermanos Dabouza, los dirigentes de Techín.
Claro.
No lo tengo el caso.
Ramón Dabouza fue el negociador de la deuda externa en la época de Alfonsín. Fue funcionario del gobierno de Alfonsín y negoció la deuda externa con otros, obviamente, sí, no era el único. Pero un economista de nota, un tipo brillante. Después se fue a Techín y dice, bueno, vamos a hacer plata. Se convirtió en un gourmet, se convirtió en un bon vivant, tenía una vasta cultura, además de amplios conocimientos. Pero el tipo cuando era joven incursionó en la izquierda, en la época
Montos.
Difícil, claro. Tuvo una... A ver, el tipo lo chuparon, pero salió vivo. Y alguno que otro empezó
sospecha,
a decir...
Si no sospechó, vendió,
¿viste? Claro.
Si no
buchoneó. Eso al tipo lo tenía maltraer toda su vida. Y era la época en que, bueno, él salió, cuando estaba estudiando, antes de recibirse, salió con una chica que era compañera de estudios y quiero tener un hijo, creo que esto era la vorágine. Pero era una cosa que, desde su cabeza, ¿eh? Y también un poco la época que se vivía. La época que se vivía muy, muy rápido, muy, muy rápido todo. Tuvo dos pibes, dos varones, y los maltrató. Toda la vida los maltrató. Tuvo tres mujeres. Después, con otra, tuvo otros dos chicos, también varones. Pero a los dos primeros los maltrató y los maltrató mucho. Por ejemplo, a los 6 años y se quería aprender a nadar, ¡pum!, le metió la cabeza dentro del agua.
No.
Era un tipo que tenía esas cosas. Los pibes fueron creciendo, el maltrato también. El maltrato también a la madre, a la primera mujer, a esa estudiante. Bueno, entonces, había toda una historia ahí que se va contando en el libro, hasta que los pibes no se la bancaron más. ¿Vos sabés quién fue el abogado defensor de uno de ellos?
Sí, Jock Lander.
Sí, Sergio Jock Lander. Fue el abogado defensor.
Punto para Malia.
No me extraña. Recordemos los sucesos con las madres, ¿no? Porque es algo siniestro lo que une a Jock Lander con estos casos después también.
Sí, sí, sí. Incluso también es un tema con su propia hija.
¿También?
No la reconoce, la hija, bueno, está en
¿cómo es patológico, decís vos.
Sí, bueno.
Repite
casi,
un
casi,
patrón.
Casi, me parece que sí. Pero bueno, volviendo al tema de los Dabouza, el papá debe
lo
morir.
Lo mataron.
Ellos simularon un robo y lo asesinaron.
Exacto.
¿Cuánto tiempo pasó desde que armaron todo hasta que lo
descubrieron?
Difícil
descubrir que fue un robo simulado.
A veces se escucha esto tarde.
¿Sí?
Lo agarraban enseguida. Eran dos pibes, no tenían ni idea.
¿Vos
de nada.
¿Cubriste
además,
ese caso? No sé
llevaron,
qué fue.
Llevaron en, fue en el 2000.
Habían hecho una listita,
sí,
¿no?
En una libretita negra pusieron todo lo que tenían que hacer.
Pobre sí.
Tenían anotado hasta la soga que tenían que...
Claro, pasamontañas.
Una soga que la ataron así nomás, ¿viste? Como cuando vos dejás la rienda de los caballos en las películas de convoy, que la dejás así nomás. La dejaron así nomás cuando la policía fue a la terraza, porque dijeron, no, vinieron los ladrones y se fueron por la terraza. Van a la terraza, encuentran la soga, hacen así, no se podía colgar nadie.
Claro.
Bueno, y a partir de ahí empezaron a...
Pero a vos te llega ese caso, por ejemplo, vos decís que lo cubriste. ¿Te enterás? No sé, ¿cómo es el proceso? ¿Un llamado?
Fue un cable de tela. No, fue un cable de tela.
¿Un cable de tela? ¿Y vos al toque más o menos sospechás o no?
No, empezás a ver. Lo que pasa es que esto surgió rápido. Surgió rápido. Mucho más rápido que otros casos.
Y por ejemplo, en García Belsunce, esos casos, ¿cómo es? ¿Con los colegas? Para mí fue tal, ¿no?
Y lo primero que se pensó fue en el vecino, que es lo que después de 12 años se está pensando ahora.
Pachelo.
Aunque yo creo que va a quedar en nada, pero lo primero que se pensó fue en eso, ¿no? Nadie sospechaba. No hay que olvidarse de una cosa, 45 días creo, un poco más, poco menos, esta mujer estuvo sepultada, no enterrada, sepultada en la bóveda familiar porque se había caído en la bañera. 45 días. ¿Vos sabés que perder 45 días de investigación? Es un mundo. Pero, te metes en el caso 45 días después.
Claro.
Por eso, la balanza tiene en los dos platillos. Por eso la familia también se defiende diciendo 45 días, el fiscal no se dio cuenta. Fiscal Molina Pico. Hay para los dos lados. Lo que pasa es que son tantos los indicios que te van señalando cosas dudosas de la familia que si vos los pones todos juntos te dan un panorama. Para mí, sé de otros colegas que no le dan ningún panorama, o le dan el panorama contrario. Está todo bien.
¿Sufriste presiones de alguna de estas familias poderosas o de clase alta del país para que no figurara en el libro?
No. Yo lo digo siempre. La única presión fuerte y jodida que yo sufrí fue del ejército en la época del caso Carrasco. Que no está ahí, obviamente.
El soldado torturado hasta morir, que dio por finalizado el servicio militar.
Obligatorio, sí. Fue la única que realmente me hizo sentir miedo. la amenazas que... Sí, 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 amenaza de muerte directamente. Sí, sí, sí.
¿Y te frenó o seguiste?
No, yo seguí. Yo seguí.
¿Y fueron explícitas o con metáforas? ¿Viste? A veces te mandan una bala.
No, escúchame, hablas con un tipo que está uniformado contra la pared. Entonces vos estás contra la pared hablando y el tipo se te va acercando y entonces estás cara a cara. Hasta que te dice, esto fue así y fue así. No, no fue así. Bueno, mejor que sea así. Tratá de ver lo que estás, porque vas a escribir.
Ricardo Canaletti, gracias por venir. Últimas tres preguntas. ¿Qué habías ido a hacer a la morgue? Que, ya no me acuerdo.
A ver una autopsia.
Uy. ¿Está bueno ver una autopsia?
No, no está bueno.
¿Qué comiste?
No está bueno nunca.
No,
no, pero
no me invitaron a comer.
Depende...
De me invitaron haya... a comer los,
¿A la morgue? Depende de no. Que haya muerto el occiso.
Era una señora.
La autopsia cambia mucho.
Era una señora. No era un accidente. Sí, una señora grande.
¿Accidente?
Un accidente.
Pero, ¿y por qué fuiste? ¿Era un caso?
No, tocó ese. No, no era un caso. Pero si vos querés ver una autopsia, bueno, vení.
Ah, ok.
No, los médicos forenses son muy...
ver una autopsia.
Es parte
de que ellos están acostumbrados y saben que a vos te va a impresionar.
Lo primero que hicieron es, vení, no me acuerdo cómo llamaba el pibe, que es el eviscerador. Ahí me enteré que había un eviscerador. No, no, ¿querés que te cuente?
Sí,
un eviscerador que es el que... Es el que viene con el serrucho.
Claro, el que empieza a abrir el cuerpo.
No me digas eso.
Después el médico forense se encarga de ver, de pesar los órganos y todas
esas
cosas.
¿Había baldes? ¿Iban poniendo cosas en baldes?
No, desagües.
Como quien desagüe separa los menús.
Sí, sí. Bueno, si tuviste desagües, un camilla
sin perros. La ducha, cuando la duchan.
¿Viste? Claro. Que después fue todo un lío con María Soledad cuando decían, che, la manguerearon. Hicieron perder un montón de pruebas. Bueno, hay que ver cuándo te manguerean.
Claro, claro.
Cuando manguerean,
hay todo un
te manguerean, dije.
Hay un procedimiento.
Hay un procedimiento, que hay un protocolo que seguir.
Claro.
Pero me acuerdo mucho de esa...
¿Fue la única vez o fuiste muchas veces?
No, fue la única vez. La única vez. Lo otro, me compré un libro de medicina forense y me quedé ahí.
Suficiente.
No basta. Porque, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué me están diciendo, si me están engañando o no. Entonces, claro. Bueno, me compré un libro, unos cuantos.
Está muy bien.
Y empecé a ver y qué sé yo. Igual que los abogados, que te pueden decir cualquier cosa. Bueno, vos lo sabés. En la experiencia, llegué a un punto que voy a decir, bueno, mejor me agarro un código penal comentado a ver si lo que me estás diciendo es cierto o es una boludez.
Para entender un poco más. Bueno, gracias, Ricardo. Muchas gracias.
Por favor, un placer a vos, a ustedes. Gracias.
Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina es el libro que está presentando Ricardo Canaletti, nuestro invitado.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.